Estamos convencidos que todos,
¿todos?
Tenemos la capacidad de impactar. Capitalista Consciente es un espacio para presentar buenas ideas, compartir grandes proyectos y mostrar cómo cada granito de arena cuenta ante un mar de oportunidades y un mundo por transformar.
Un espacio para escuchar nuevas ideas, cuestionar nuestra forma de pensar y, sobre todo, un espacio para cambiar juntos nuestra forma de actuar. Bienvenido a un nuevo capítulo en Capitalista Consciente. Este capítulo es interesante. Vamos a hablar sobre el tema de sostenibilidad. Vamos a platicar con una persona que llevamos siguiendo ya desde hace un rato, que nos puede compartir mucha información y que va a ser muy rica la conversación. No solamente desde el lado del expertise va a estar interesante, sino también la persona que viene aquí el día de hoy es una persona que en cuanto la conocimos sentimos como una vinculación, una conexión de decir, qué buena persona es. Y de hecho, de ahí salió como esta conversación de querer hacer cosas más juntas, porque sí está toda la parte de los negocios, sí está toda la parte del impacto, pero todo inicia desde un lugar personal, todo inicia desde un lugar de la conexión humana. Y creo que nuestra invitada del día de hoy es como una representación de cercanía, de tener los pies en la tierra y de querer realmente compartir para poder impactar. Y pues sin más, quisiera darle la bienvenida a Diana de la Sancha a este espacio. Diana, ¿cómo estás?
¡Qué nervios! Muchas gracias. Ay, hablaron tan bonito que dije, wow, válgame. La verdad es que estoy muy emocionada de este podcast. Muchas gracias antes que nada por la invitación. Disculpen el ruido, pero pues, ¿qué quieren? Andamos en home office y nos toca trabajar en casa y pues se escucha hasta la licuadora, ¿no? Entonces, la verdad es que estoy muy contenta y de verdad en lo que, bueno, al final del día yo siempre he dicho que el conocimiento se tiene que compartir y también, o sea, tenemos que, todo lo que sabemos, tenemos que también bajarlo de una manera también, pues sencilla para que más gente pueda resonar con lo que hoy en día estamos haciendo, ¿no? Pero encantada de estar aquí con ustedes.
Gracias.
Hoy Diana nunca lo va a decir, pero es LinkedIn Top Voice en temas de sustentabilidad. O sea, no estamos hablando con cualquier persona. Y del proyecto también donde vamos a profundizar, es un proyecto que empieza con maximiza tus ganancias con impacto económico, social y ambiental, ¿no? Aumenta tus ventas, reduce el desperdicio. Y son frases que cuando hablamos de estos temas pudiéramos pensar que están peleadas, ¿no? Por mucho tiempo hablar de impacto social era filantropía. Era donar, ¿no? Era, sí, donar en diciembre porque nos acordábamos y justo estoy leyendo un nuevo libro que se llama The Soul of Money y habla de cómo el donar muchas veces era principalmente visto como, a ver, va al revés. Era la intención de decir cómo uso a los ricos para ayudar a los pobres, pero la realidad es que se dio cuenta la autora y le ayudaba a bajar fondos a la Madre Teresa de Calcuta, que es al revés. Muchas veces es por una limpieza de culpas de usar a los pobres para ayudar a los ricos. Y entonces creo que muchos el tema del impacto se ve igual. Se ve como una idea de hoy me sobra un poco de dinero o hoy tengo un alma linda y quiero compensar. Y entonces hablar de sostenibilidad, hablar de impacto social, hablar de impacto ambiental y hablar de este modelo de negocio podría ser o siempre se ha conceptualizado como un tema de donación. Y lo que más me gusta es poder transformar esos conceptos, retar esos conceptos y decir, ¿realmente es necesario donar o podemos hacerlo de una manera mucho más sostenible, mucho más eficiente y que agregue valor para todos? Y Diana, me encantaría primero que nada empezar a conocer quién es Diana, ¿no? ¿Quién es esta apasionada por la sustentabilidad? ¿De dónde nace esta pasión? Platícanos un poquito de ti. ¿Quién es? ¿Con quién estamos hablando hoy?
De entrada, o sea, yo soy abogada de profesión, o sea, nada que ver, ¿no? O sea, yo soy abogada de profesión y luego saliendo de la universidad, me acuerdo que yo ya tenía un maestro que me daba la parte de la materia de derecho aduanal y veía que era agente aduanal. Entonces yo decía, no, yo quiero, o sea, y todo lo que nos platicaba decía, yo quiero trabajar en las aduanas. O sea, como que ahí está lo que a mí me encanta. Llego a trabajar en las aduanas de la Ciudad de México, en la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, en Veracruz, Coatzacoalcos. Y la verdad es que tuve, honestamente, jefes o sea, muy, muy buena onda, que me enseñaron muchas cosas, ¿no? Pero también era algo que a la vez como que decía, bueno, sí me gusta, pero como que no me apasiona, o sea, lo bonito y lo padre a veces que sentía es que en esta parte del comercio internacional había muchas organizaciones que buscaban traer donativos del extranjero. Entonces, el trámite, la verdad es que yo decía, es tan sencillo que hoy en día hay agentes aduanales que cobran hasta el 10% del valor de la mercancía cuando es gratuito el trámite.
Wow.
Entonces yo decía, bueno, pues a mí no me quita, a lo mejor sacar una copia o a mí no me quita en autorizarle porque yo sé que este donativo va a ir a familias vulnerables, ya sea en temas de salud, de alimentación, de calzado, de vestido. Y ahí fue donde tuve muchísima interacción con bancos de alimentos. Entonces, curiosamente, a la que después fue mi jefa, Olivia Harfush, yo no la conocía por teléfono. O sea, y yo le decía, Oli, por correo, te falta esto y te falta aquello. Y me decía, sí, Diana, ya, y que ya te lo voy a mandar. De repente, pues, como todo sexenio pasa, como la política, pues obviamente hay un cambio de presidente, porque no vamos a meternos en rollos políticos, pero bueno, y pues ni modo, o sea, te dicen, mi puesto era de confianza, y me dice, pues, ¿sabes qué, Diana? Pues vámonos, casi, casi, o sea. Después de trabajar casi 5 años en aduanas, pues me dicen, ahí nos vemos. Afortunadamente, pues yo conocía solamente a Oli por voz y le platico, ¿qué crees, Oli? Ya no estoy en la aduana del aeropuerto, ya no puedo apoyarte, pero ¿qué crees? Le dejé encargadísimo tu tema a una amiga que se queda en mi lugar, entonces hay cualquier cosa con ella. Y me dice, oye, ¿y si mejor si mejor entras a trabajar a bancos de alimentos? Y dije, Oli, pero yo no sé nada de eso, yo no sé qué, o sea, qué es lo que hacen ustedes, no sé qué es una colecta de alimentos, o sea, no tengo ni idea qué son los ODS, así, así yo dije, no tengo ni idea qué es esto, entonces, pues no sé. Hasta el día de la entrevista, que me entrevista ella y en este entonces la directora general María Teresa García Plata, que ahorita está en la GFN, en la Red Mundial de Bancos de Alimentos. Hasta ese momento la conocí. Y la verdad es que fue tan curioso porque incluso hasta somos almas gemelas de cumpleaños, Olivia y yo. Cumplimos el 8 de agosto, o sea, más loco no pudo haber sido. Y cuando me entrevistan, me decían, es que, Diana, pues necesitamos una persona que vea alianzas estratégicas, que conozca un poquito más sobre el tema de, impuestos. Y dije, ay, es mi fuerte. Soy abogada, tengo experiencia en comercio exterior, ya había hecho una maestría. Dije, impuestos, SAT, yo sé que a todo mundo le tiene miedo al SAT. Digo, yo no, porque vengo de ahí. Entonces, yo sé cómo puedo convencer a los aliados, para que puedan donar a bancos de alimentos. Y la verdad es que todo lo fui aprendiendo ahí. Me acuerdo que la primera semana que trabajé en bancos de alimentos en Bamex, la verdad es que me sorprendí tanto porque mi primer día me llevaron a un voluntariado en Toluca, que es una comunidad que se llama La Lagunita. Y yo no creía que una persona viviera tan mal. O sea, y pensar que al lado de la comunidad estaba, pues, toda la serie de políticos ahí que tú dices, no, es que no es posible. En mi vida, pues afortunadamente nunca me ha faltado nada. Pero para mí ese tipo de cosas, como decía, pues es que esto no existe. O sea,
Sí,
no
se
creía que
rompió tu
un...
burbuja, se
Ajá, yo
rompió
dije,
tu...
Madre Santa. O sea, y me pegó tanto que me acuerdo que cuando llevamos estábamos haciendo comida, o sea, lo que es la parte de la soya para darle a los niños, y ver cómo un niño se la comía con tanta ansiedad, o sea, dije, no, no, no. Y eso fue donde dije, qué padre que estoy en un lugar donde lo que estoy trabajando, lo que estoy haciendo va a impactar a alguien. Entonces, la verdad es que de entrada eso a mí me encantó. La primera semana fue una locura, fui a un voluntariado en Toluca. Al siguiente día, acompañé a Oli, que en ese entonces, pues, era mi jefa, a visitar a un aliado. Y yo así como que, ¿y esto de qué se trata? O sea, yo no sé nada de esto de colectas o que la donación, o sea, sé que hay donaciones, pero no tanto a, o sea, tan específico que las campañas de fundraising. O sea, eso lo fui aprendiendo.
Diana, cuéntanos cómo funciona un banco de alimentos. O sea, creo que muy pocas
Ok.
personas entienden al
Uy,
100. ¿Cómo
está
funciona? ¿Cómo es
padrísimo.
el proceso? Creo que a veces se ven como estos entes, ¿no? Como, ah, hay bancos de alimentos. ¿Cómo funciona? No tengo ni
Exacto.
idea.
Lograr crear un modelo de negocio como los que entrevistamos puede sonar como algo lejano y complicado.
Después de 3 años de investigar, entrevistar y relacionarnos con expertos en el tema, decidimos compartir con nuestra comunidad todo eso que hemos aprendido durante este camino.
Rediseñamos nuestro sitio web y ahora podrás encontrar todos los capítulos, una editorial nueva, con noticias y herramientas sobre el mundo del capitalismo consciente.
Y nuestra parte favorita, una nueva sección de aprendizaje, donde encontrarás un curso para diseñar una empresa consciente, un workshop para alinear a tu empresa en cualquier pilar e incluso la certificación como consultor en capitalismo consciente.
Y cuando conocemos mucho más los diferentes mecanismos existentes como para crear impacto desde la organización, igual que el SAT, los desmitificamos, les quitamos el miedo
Exacto.
y los acercamos. Entonces, ¿cómo funciona?
Mira, ahora sí que les voy a, ahora sí como comercial les voy a hacer un poquito de publicidad porque a mí me encanta la misión que hacen. Bamex es una red de 55 bancos de alimentos y los 55 bancos de alimentos están casi en 31 estados de la República Mexicana. Entonces, ellos tienen, Bamex tiene vínculos con la Global Food Banking Network, que es la red mundial de bancos de alimentos. ¿Qué sucede? Que Bamex funciona como una organización que agrupa estos 55 bancos de alimentos, que son las oficinas de Servicio Nacional, que era donde yo trabajaba antes. Entonces, al momento de que el rol interno, o sea, yo, Diana, tenía que buscar donativos, obviamente donde la empresa, sobre todo en el sector agroindustrial y de alimentos, tuviera un rubro a nivel nacional para poder bajar el apoyo a la cantidad más grande que se pueda de estos 55 bancos de alimentos. Comúnmente, los bancos de alimentos se dedican prácticamente a buscar a estas personas que se encuentran en carencia alimentaria y lo que hacen es ir directamente a las comunidades para hacer un estudio socionutricio, para verificar que efectivamente la familia o la persona se encuentra en un estado de carencia alimentaria. Una vez que ya se levanta ese estudio y se dice, ¿sabes qué? Sí está en carencia alimentaria, tiene que acudir al banco de alimentos más cercano para que pueda recibir un paquete de alimentos. Este paquete de alimentos va casi de 10 a 15 kilos de alimentos y se entrega ya sea diario, depende de la situación de gravedad de desnutrición que tenga la familia o la persona, puede ser diario, a la semana o quincenal. Y también hay, obviamente, la parte de trabajo social, que van trabajadoras sociales de cada uno de los bancos a darles información en temas de nutrición, porque desgraciadamente, aquí en México tenemos una mala, o sea, no estamos bien informados del tema de nutrición. Para una familia que está en temas de vulnerabilidad y de carencia alimentaria, lo que hace es, con lo poquito que ganó, ir por un refresco y unas papitas o un pan, ¿no? Entonces les enseñamos en ese momento, cuando yo estaba, a dar este tipo de talleres y tienen un programa que se llama Comer en Familia, donde tienen diferentes recetas y las cocinan con las familias y les enseñan cómo combinar alimentos, por ejemplo, como la soya, que hay veces familias que no saben qué es la soya o ciertas frutas o verduras que pueden ayudar también a la misma familia. Ahora, ¿qué puedes hacer tú como individuo? Muy fácil. Lo más valioso es ir a hacer un voluntariado a un banco de alimentos. Comúnmente es muy poquita la gente que trabaja en un banco de alimentos y son muchísimas cosas que hay que hacer, desde poder donar tu tiempo o simplemente en esta época que a veces pensamos, ¿no? Como ahora empresa de impacto ambiental, ¿qué le puedo dar mejor a mis clientes potenciales o qué sé yo? Y qué mejor, hay bancos de alimentos que ya tienen productos con causa. O sea, lo mejor es comprar esos productos con causa que están hechos de incluso de comunidades que pues, con eso tratan también de mantener a sus familias.
Veo un montón de cosas, pero me encantaría seguir en esta conversación. Y es decir, Diana, ¿por qué inician los bancos de alimentos en México? O sea, es una sociedad civil, es por la sociedad civil, ¿correcto?
Sí, sí. O sea, todos los bancos de alimentos, los 55, son organizaciones de la sociedad civil o también son IAP. Entonces, aquí el primer banco de alimentos que se creó aquí en México lo traen peleado entre Guadalajara y Monterrey, por eso... Pongámoslo así, que fue Guadalajara y Monterrey para no generar ninguna situación. Pero la verdad es que desde Estados Unidos ya tienen una red muy fuerte de bancos de alimentos. Son más de 300 bancos de alimentos en Estados Unidos, que es la parte de Food Bank, que le llaman. Y algo curioso que a mí me pasó cuando yo conocí el Banco de Alimentos de Arizona, es que querían generar este apoyo hacia los bancos de alimentos de México. Entonces, afortunadamente, con el conocimiento de comercio internacional, pudimos crear un programa para, en tema de grants, productos agrícolas mexicanos, llevarlos a Estados Unidos y viceversa, apoyar también Estados Unidos a México. O sea, fue un proyecto, la verdad, que a mí me encantó. Pero ahora sí que, Carla, un poco saliéndome de la conversación, la verdad es que tengo entendido que desde 1985 fue cuando se instaló, digamos, el primer banco de alimentos aquí en México.
¿Cómo funciona para las empresas? Ahorita hablabas que es la dimensión grande, ¿no? Tienen que ser empresas de un tamaño grande que puedan tener llegada o cabida a muchos estados. ¿Cómo funciona para las empresas? ¿Qué tipo de alimentos es el que donan? ¿Tiene una deducción fiscal? ¿Cómo funciona? Y ahorita le entro a seguir con tu historia, pero creo que era bien importante hacer un doble clic en entender. Sí, y entender mecanismos actuales existentes. Creo que muchas veces estamos enfocados en temas de sustentabilidad, en innovar, ¿no? En innovar. Y para mí la respuesta está en conectar. Y totalmente. Mucho del esquema actual ya existe. Y por eso me encanta hablar de estos temas que ni yo conozco al 100, ¿no? Y es, para mí esto es como mi rayito de esperanza, este podcast, pero también una gran fuente de información, de educación constante. Exacto. Entonces, ¿cómo funciona para la empresa, Diana? Y hablemos un poco de esto.
Ok, de entrada, comúnmente hay empresas del sector de alimentos y del sector agroindustrial. Comúnmente en el caso del sector agro, frutas y verduras que a lo mejor no cumplieron con cierto color o cierto tamaño, ¿no? Y que por ende, a lo mejor para al momento de importarlas, ¿qué crees? Van para atrás y no cumplieron. Comúnmente lo que pasa con la empresa es que todo, a lo mejor si la empresa iba a importar, más bien iba a exportar, ¿qué te gusta? Estados Unidos, a lo mejor 20 toneladas de aguacate, que es un contenedor prácticamente bastante grande. Imagínate que todo ese alimento se iba a quedar en la aduana y nadie lo iba a aprovechar. Entonces se genera esta parte de gasto para la empresa. Toda la mano de obra que tuvo que gastar, digamos, la empresa en temas de riego, en temas de cosecha, mano de obra. Entonces, lo mejor que puede hacer es donarlo, porque ¿qué sucede? Que tanto COFEPRIS y como también la parte de aduanas lo que hacen es destruir la mercancía. Entonces, todavía le tienes que avisar a COFEPRIS para que venga autorizada a destruir la mercancía, mientras tanto la mercancía se está echando a perder. Obviamente, para las empresas, tanto en el sector agro como en el sector de alimentos, lo que les interesa es mejor. A lo mejor esa mercancía que luego a veces vas al súper y de repente ves la caja abollada, como consumidor ya no la compras. Entonces esa caja abollada de cereal regresa otra vez al centro de distribución de la empresa y lo que hacen es que ya no la pueden vender otra vez, ya no puede ingresar a tienda de supermercado. Y lo que hacen es alimento que está en buen estado y que se destruye. Entonces para las empresas de este sector agro y del sector alimentario, estas grandes empresas que conocemos, lo que les funciona mejor es poderlo donar. ¿Y cómo funciona la logística? Es que, ejemplo, X empresa le dice, nos avisaba a nosotros que creen, tengo tanto de alimento en el centro de distribución de Toluca, por así decirlo, y ya nosotros buscábamos el banco de alimentos más cercano. Una vez que ya decíamos que crees, tienes que pasar tal día, te van a dar tanto, y aparte todavía nosotros nos encargamos de ver que efectivamente ese alimento que donó la empresa, buscar el reporte de que efectivamente llegó donde tenía que llegar. O sea, las evidencias testimoniales, nos pide, obviamente hay empresas que te piden hasta las cartas, hasta credenciales de lector de los beneficiarios. Entonces, pero no solamente, no es todo tema de empresas del sector, créanme que se sorprenderían muchísimo hasta dónde llega la ayuda, porque lo interesante es que obviamente buscamos empresas del sector alimentario, pero también algo que los bancos de alimentos necesitan sí o sí es comprar lo que son granos, o sea, frijol, arroz, lenteja, porque este tipo de productos, como son commodities, es muy complicado que una empresa no lo llegue a donar. Entonces, ahí es donde se busca hacer colectas de impulsar a mejor aquellas empresas que no tienen que ver con el sector de alimentos, a mejor una aseguradora y tiene 200 empleados, con que puedan donar un kilo de frijol o de arroz, pues ya le están haciendo ahora sí que a la familia complementando este paquete de alimentos.
Hace poco hablábamos con un CEO de una empresa importante en México y en temas de sustentabilidad, ¿no? Y parte del proceso fue hacerla cambiar un poco su visión en temas de sustentabilidad, de cómo se ve hacer responsabilidad social empresarial, ¿no? Bien hecha. Y su respuesta principal, y algo en lo que me dijo, nunca me vas a hacer cambiar de opinión, es la responsabilidad de la organización, pero también quiero fomentar la responsabilidad individual de cada actor que converja con mi organización. Y me dijo, de verdad es que de ahí no me bajo, porque creo que a veces lo vemos como cuál es la responsabilidad de las empresas, pero ¿dónde entra la responsabilidad ciudadana para estar alineados y crear cosas? Y creo que pocas veces tenemos un episodio donde podamos hablar de dos frentes, ¿no? De decir, desde el frente ciudadano, ¿qué puedes hacer? Si está dentro de tus posibilidades, cada vez que vayas al súper, comprar 2 kilos de arroz, 2 kilos de frijoles adicionales, puedes crear un impacto, porque habemos personas que podemos, por nuestro estado socioeconómico, ¿no? Por nuestro trabajo, porque somos muy bendecidos, por lo que quieras, podemos crear este impacto. Y entonces no solo se vuelve una responsabilidad de la empresa, sino una responsabilidad compartida tanto social, ¿no? Como construimos un ecosistema real. Diana, cuéntanos qué hace Óleo. Creo que es una empresa que hemos tenido en el radar por mucho tiempo para entrevistar. La conocemos, la usamos, pero cuéntanos un poco desde esta perspectiva. Claro, es una maravilla. ¿Qué hace Óleo?
O sea, Óleo lo que hace, tiene un modelo que le llaman C2C, que va de consumidor a consumidor. Es más de, si ejemplo, si tú vas a salir de viaje y te sobra muchísima comida, para no tirarla a la basura, porque el tema del desperdicio de alimentos en el hogar es del 100% de toda la cadena de valor, desde que se produce el alimento hasta que llega a la mesa del consumidor, es un 23%. Entonces, un 23% que se desperdicia solamente en el hogar. Entonces, nace Óleo a través de dos fundadoras británicas, obviamente, que ellas decían que les dolía muchísimo ver cómo la comida en su localidad se tiraba. Y querían cambiar, digamos, esta parte del mindset de poder, digamos, donar esa comida con tu vecino. Entonces, curiosamente, en Reino Unido la comida pues es muy cara, demasiado cara. Entonces es ahí donde dices, bueno, si yo, como les platicaba, salgo de viaje, a través de la aplicación puedo poner esta comida y donarla y que mi vecino en una periferia de menos de 5 kilómetros pueda pasar por esa comida. Entonces, y es así como crear este lazo de cadena de favores, ¿no? De yo te ayudo. La verdad es que fue algo muy interesante porque cuando a mí me platican la historia, primero lo hicieron en un grupo de WhatsApp de vecinos que le llaman este famoso MVP para ver si realmente el modelo es viable. Y dicen, no, pues empezamos a compartir comida nosotras en este grupo de WhatsApp y nos dimos cuenta que realmente sí hay mucha necesidad y sí hay manera de poder llegar a personas que a lo mejor para ellos, para la parte de Europa, el tema de la inseguridad alimentaria no existe como tal. O sea, traen otro tipo de contexto. Para ellos es más el tema del impacto ambiental, pero en Latinoamérica sucedía que por la pandemia mucha gente se quedó sin trabajo o, por ejemplo, padres de familia que eran responsables de toda una familia y que también les daba pena incluso pedir comida, ¿no? O ir a un banco de alimentos o solicitar esta parte de caridad porque decían, ay, no, es que como yo voy a pedir, no. Antes muerto que sencillo, casi, ¿no? Entonces es ahí donde dio el boom esta aplicación. Y mi rol dentro de Olio era ser líder de mercado para poder desarrollar más el mercado de México, Argentina y también apoyaba con España para poder rescatar, digamos, comida preparada, pero de food service. O sea, que personas fueran directamente al food service y pudieran rescatar esta comida y entregarla en su periferia con sus vecinos. Entonces tuve oportunidad de abrir afortunadamente 3 países y también ahora sí que convencer a Compass Group, que es una de los de las empresas de catering pues más fuertes en Latinoamérica, y me ha gustado porque hasta la fecha pues siguen trabajando con ellos.
Oye, Diana, ahora platícanos cómo pasó eso, o sea, pasa de ese proceso a ahora sí Kiwi. ¿Y qué es Kiwi? Dios.
Mis historias son tremendas, o sea, por eso siempre he dicho que la vida te va llevando así, o sea, montaña rusa a todo lo que da.
Tú abres la página de Kiwi, lo primero que vas a encontrar es rentabilidad, genera ahorros, genera eficiencia, genera reporteos. Y iniciábamos este capítulo diciendo, vamos a hablar de una empresa que promueve esto. Otra vez, vemos siempre la sostenibilidad como un gasto, como una inversión. Claro, implica una inversión, ¿no? Pero buscamos retornos, buscamos hacerla estratégica, buscamos que se vuelva algo estratégico para la organización y por ende que se pueda mantener en el tiempo. Y me encantaría hacer como un doble clic importante y profundizar en estas propuestas actuales que no solo están siendo bien recibidas por el mercado y están teniendo crecimiento, pero como decíamos antes de empezar a grabar, necesitan mucha más visibilidad.
Yo a Mauricio, que es el CEO y amigo, me acuerdo que estábamos en un chat de líderes de mercado, founders que tenían que ver con temas de food tech, que le llaman, tal cual, temas de desperdicio de alimento. Y me acuerdo, obviamente yo era la única mujer en ese grupo de WhatsApp de empresas, latinas, de startups latinas. Y me acuerdo que le digo, ¿saben qué, chavos? Pues yo ya me despido del grupo de WhatsApp. Fue un gusto conocerlos, pues ¿quién creen que Olio? Pues va a seguir con su modelo C2C, pero el tema de business to business, pues ya no lo va a manejar. Inmediatamente me acuerdo que Mauricio me manda un mensaje y me dice, ¿qué crees? Estoy buscando a alguien que me eche la mano con la parte comercial y con la parte de impacto. Y yo, bueno, pues veamos qué pasa. Yo a Mauricio yo ya lo conocía porque tuvimos la oportunidad de hacer pitch, yo por parte de Olio, en un evento que se llama Food Talks, que es una empresa de España que promueve toda esta parte de temas de soluciones para las empresas de alimentos. Yo estaba haciendo mi pitch para Olio y él estaba haciendo su pitch para Kiwi y ahí fue donde nos conocimos y buscamos generar también como esta parte de mancuerna. Cabe destacar pues que Kiwi es una empresa argentina, obviamente los fundadores son argentinos, y yo le decía a él, digo, oye, pues si yo quiero entrar Argentina con Olio, pues échame la mano, ¿no? Porque pues no conozco muy bien cómo está la onda allá y yo te apoyo aquí con México. Porque la ventaja es que entre las startups creemos que nada está peleado. O sea, creo que hay un ecosistema y hay oportunidades para todos. Y eso es lo que a mí me ha encantado siempre de esta parte de las startups, de los emprendedores. Y así fue como lo conocí, cuando le dije, ¿qué crees? Ya me corrieron. No, es cierto, no me corrieron de Olio, pero, pues, ¿qué crees? Le digo, ya me quedé sin trabajo. No, vente para acá, ¿cuándo puedes venir a la oficina, al WeWork, para que tengas una entrevista y te conozca también mi socio? Y yo, ¿mañana? No, mañana es perfecto, vente. Y me acuerdo que me entrevistaron y obviamente pues sabían que conocía muy bien el tema porque ya había pasado por pues esta parte de bancos de alimentos, ya sabía cómo se trabajaba en un startup y ya con Kiwi pues fue como que la cereza del pastel, ¿no? Porque la verdad es que me encantaba de por sí lo que hacían y el hecho de que Kiwi sea una aplicación latina, también eso como que más me llamaba la atención. Decía, ay, qué bueno, ya no va a haber este choque cultural, ya vamos a hablar ambos en español. Dice, ay, por fin, ¿no? Entonces, la verdad, eso fue de entrada lo que me encantó. Y también la ventaja que yo vi es que tenía la oportunidad de plantear mis ideas directamente con los fundadores. O sea, en el caso de Olio, pues sí tenía dos jefas y luego ya estaba la fundadora. Y también era muy complicado que a lo mejor la fundadora pudiera escucharte, porque ya la startup ya estaba, parece entonces, pues bastante madura en el caso de Olio. Y en el caso de Kiwi, yo decía, ah, qué padre, voy a trabajar directamente con los fundadores, aprender cómo lo ven desde su forma. Y me acuerdo que la primera semana yo les hacía unas preguntas que decía, ay, no, Dios mío. Yo les preguntaba, ¿y cómo lo inventaron? ¿Y cómo se les ocurrió? ¿Cómo se les ocurrió el hecho de buscar una solución para estos alimentos que están próximos a vencer? Porque Kiwi...
Diana, antes de que sigamos, quisiera, si nos puedes dar un momento para explicar qué es Kiwi,
justo,
cómo funciona, para quién es.
Buenísimo. Kiwi es una aplicación que tú ya la puedes descargar y lo que hace una vez que tú la descargas va a aparecer un catálogo de productos con las fechas de caducidad. Ejemplo, si tú, comúnmente la gran mayoría de los alimentos son entre lácteos, panes, sándwiches. Y luego lo que vas a ver es que en la esquina vas a encontrar tu supermercado, donde vas a hacer tu compra físicamente. Entonces, un ejemplo, yo lo que hago es picarle al botoncito de Oxxo. Están obviamente todos los supermercados de aquí de México, tanto nacionales como locales, regionales también. Y en automático tú vas, ejemplo, al Oxxo, identificas y te dice Kiwi que todos los productos, todos los yogures están, te van a dar un 40% de reintegro si están a 5 días de su vencimiento, o sea, hacia atrás. O sea, que estén a 5 días, por ejemplo, que ya vayan a caducar la siguiente semana. Compras tu producto tal cual y una vez que compraste tu producto, llegas a tu casa, escaneas con la aplicación, abres la aplicación, escaneas el ticket de compra, el código de barras del producto y la fecha de caducidad. Y en 24 horas te dan ese reintegro, ese cashback. ¿Qué sucede con ese cashback? Que si el yogur valía 10 pesos y tenía el 40%, te van a dar 4 pesos. Una vez que dentro de Kiwi, porque tienes tu billetera, tu wallet, llegues a 50 pesos, puedes retirarlo a tu cuenta bancaria o bien recargar saldo a través de Movistar, que es una alianza estratégica que hoy en día tenemos. ¿Qué sucede? Pues que para muchas familias el poder buscar estos productos de fecha corta y que todavía abonan al tema del planeta, pues claramente, sin duda, pues hace un ahorro totalmente. Y aparte estamos cambiando pues la forma de cómo hoy en día piensa el consumidor.
Hay algo que llamamos el intraentrepreneur, es decir, la persona que está dentro, que está moviendo a estas organizaciones.
Sí.
¿Y qué es? ¿Cuáles son esas empresas que apoyan a ese tipo de personas? ¿Y qué es lo que te has dado cuenta?
Mira, lo que yo me he dado cuenta es que debe ser una persona que tenga toda la actitud, ¿no? De entrada. Que tenga toda la curiosidad. En mi caso muy particular, Pablo, la verdad es que soy muy curiosa. Demasiado a veces. Peco de curiosa porque pregunto a veces cosas de lo que, hasta lo que no debo preguntar. Entonces, algo que a mí siempre me ha gustado en los proyectos que me he involucrado es saber más y no quedarme con lo que a lo mejor mi jefa o en este caso los fundadores de Kiwi me digan, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí te quedas, ¿no? Al contrario, siempre he sido muy autodidacta, justamente también platicando con otras personas en temas que ellos sí desde su carrera hicieron la parte de sostenibilidad, hicieron una ingeniería en temas ambientales, por ejemplo, ¿no? Yo he sido autodidacta a tal grado que yo digo, ah, pues me voy a meter a este curso, ahora me voy a meter a este posgrado en innovación social, ahora voy a estudiar este doctorado y así. O sea, yo siempre he sido así. Entonces, aquí lo interesante es hasta dónde tú dimensionas la oportunidad y hasta dónde tú puedes también tener la oportunidad de que sea rentable, porque está muy padre salvar al planeta y todo, y padrísimo apoyar a la sociedad, pero yo a veces decía, también hay que generar economía, o sea, también para mover, claro, o sea, mover las economías y que el día de mañana la persona que está al lado tenga un mejor empleo y tenga mayores prestaciones y tenga un sueldo que nos esté, que sea feliz también, ¿no? Entonces, en el caso de Kiwi, la verdad es que ha sido una de las experiencias que les voy a ser muy honesta, una de las experiencias más padres, porque depende mucho de que esa persona o ese, digamos, ese jefe en este caso, o este fundador, o los fundadores también crean en la persona y te den esa apertura. Algo que a mí me ha pasado, Pablo, es que hoy en día en Kiwi yo soy la única mujer. Todos son hombres. Entonces, imagínate. La verdad es que ha sido de entrada para mí, dije, bueno, voy a trabajar con puros hombres, no tengo tema, pero voy a ser la única mujer. Y a veces uno de mujer tiene ese miedo de que por trabajar con hombres, a lo mejor te van a hacer menos o te vayan a hacer un comentario equivocado, aunque no sea su intención, ¿no? Entonces, la verdad es que con los fundadores, justamente yo en su momento lo platicaba. Si no fuera por ellos, yo no hubiera escrito tanto en LinkedIn, así. O sea, el hecho de que una persona, tu claro, jefe o el colaborador que está al lado tuyo te empuje a hacer las cosas, porque uno a veces tiene un miedo interno que dices, ay, no, es que, y yo decía, ¿y si nadie me lee? O sea, yo se los externaba a ellos, y le digo, pero si nadie me lee, no, Diana, es que, pues tú publica y nosotros te vamos a comentar, ¿no? Y no pasa nada y no te preocupes. Y yo nunca me imaginé que por darme ese empujón me iba a llevar a ser Top Boys, ¿no? O sea, nunca me imaginé. Entonces, de entrada, si tú crees en esa persona y en el talento de la persona y le empujas, yo te puedo apostar que va a lograr cosas extraordinarias, tal cual.
Claro. Quisiera ir cerrando este capítulo y creo que hay varias cosas que quisiera ir conectando. La primera, hablabas cómo empezaste en un tema de aduana, ¿no? En un tema de gobierno. Luego nos platicaste de los bancos de alimentos, una organización civil. Luego nos platicaste sobre una startup extranjera. Y luego nos platicaste de otra extranjera aquí en México que hoy en día está funcionando. Y cómo dentro de ese startup también, cómo fue tu proceso también de cierta manera como de florecimiento, ¿sí? Y en todo esto hay un punto en común que hoy en día la gente que te seguimos en LinkedIn está como toda esa conexión tiene que ver con el tema de la sustentabilidad, ¿sí? Y entonces, ¿te has dado cuenta por todos los ámbitos cómo estamos? Y quisiera preguntarte, ¿qué es lo que ves? ¿Qué es lo que escuchas? ¿Qué es lo que comparte la gente? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos en comparación con otros países? ¿Y qué es lo que alcanzas a ver de qué es lo que sigue?
Creo que parte de la pregunta de Pablo tiene que ver con cómo está el ecosistema, cómo se está moviendo el mundo en temas de sustentabilidad, de sostenibilidad. ¿Qué sigue? ¿No? Acabamos de terminar una COP, ¿no? Con un resultado, decido concentrarme en lo positivo, decido genuinamente concentrarme en estas soluciones y de ahí nace este podcast, ¿no? De buscar dónde estamos haciendo las cosas bien y que cuando empujamos estas cosas positivas, creo que es mucho más fácil que más cosas positivas surjan. creo que por mucho tiempo muchas generaciones se han enfrascado en todo esto que no ha funcionado, ¿no? En ver todo lo que está mal, el ver el vaso vacío. Y me encantaría saber, Diana, ¿qué estás viendo en el ecosistema de temas de impacto? ¿Cómo se está moviendo? Lo positivo y lo negativo, y especialmente encontrar oportunidades para nuevos proyectos a desarrollarse. Creo que la industria alimenticia, ¿no? Todo este tema de food tech se está desarrollando espectacularmente hablando, pero me ponía a investigar preparándonos para este capítulo y decía que sí es una de las industrias que más está avanzando en temas de sustentabilidad, pero hay muchas otras que se están quedando atrás. Desde esta perspectiva muy integral, ¿qué percibes? ¿Qué ves? ¿Hacia dónde se ve el mundo en temas de sustentabilidad?
En temas de sustentabilidad, y aprovechando que soy en el tema de startups y que he aprendido bastante, honestamente creo que en el futuro vas a tener a una persona, un agente de cambio que va a tener el poder en su teléfono de generar un cambio positivo. Y hoy lo estamos viendo en las aplicaciones. Cada vez hay una cantidad de aplicaciones. Hay aplicaciones que hasta te dicen, no sabes cómo medir tu huella de carbono, yo te lo digo de una manera sencilla. Entonces, hoy en día, tu teléfono es la mejor, o sea, tu teléfono es la mejor herramienta para generar un cambio positivo, ¿no? O sea, desde hacer una transacción de manera inmediata, hacer un donativo, o sea, se está convirtiendo las aplicaciones en, o sea, de mover la sostenibilidad de una manera inmediata, de manera rápida. Y ahorita con lo que comentabas de la COP, yo creo que viene una oportunidad muy grande para las empresas que están generando impacto ambiental. ¿Por qué? Porque en este tema de que ya están buscando eliminar el tema de los combustibles fósiles, híjole, yo nada más ponía atención a las noticias de acá a rato y veía, dije, ya lo determinaron para el 2050 y obviamente va a haber muchos fondos de capital que busquen soluciones innovadoras para eliminar totalmente el tema de combustibles fósiles. Entonces, el día de mañana no, ahora sí que no creo que se tarde mucho, empiece a moverse más el ecosistema de empresas que ya estén buscando emigrar a un tema tecnológico, que el día de mañana lo pongan no solamente en una página de internet, sino que también lo pongan en una aplicación, incluso también buscar el famoso net zero o la descarbonización, que ahorita está muy de moda, que es una palabra que se manejaba mucho en los 60 y ahorita otra vez regresa. Entonces, el día de mañana para allá vamos. Y yo estoy segura que el siguiente año va a haber muchas empresas, por ejemplo, en cuestiones de hidrocarburos, de energía, que van a decir, chin, ahora sí voy a abrir mi departamento en sostenibilidad, en innovación, porque solamente así van a poder negociar con empresas internacionales. Empresas internacionales que el día de mañana, oye, ¿quieres hacer negocio conmigo? Tienes un programa de innovación, tienes un programa de sostenibilidad, estás reduciendo huella de carbono, ¿qué estás haciendo con tus colaboradores? O sea, cada vez se va a volver más exigente. Y claro, o sea, creo que todos lo sabemos, el tema de la Agenda 2030, que muchos sabemos que no vamos a llegar a la meta, por eso ya de plano para que en esta COP dijeran, ¿sabes qué? Adiós, y lo hacemos de una manera progresiva, pero rápida e inmediata. Sí, cada vez al momento de que una empresa llegue a negociar acuerdos comerciales, lo primero que le van a pedir va a haber temas de sostenibilidad. Esa es una. Y la otra, el poder de los datos. No se imaginan cómo la gente está monetizando eso. A mí me sorprende en Kiwi, porque yo les platicaba que para poder acceder a este cashback tienen que subir el ticket de compra. Nosotros nunca imaginamos que el ticket de compra iba a ser data, que íbamos a poder analizar y saber hoy en día, Pablo y Carla, qué están comprando. Entonces, si el día de mañana tú lo puedes traducir en tendencias de consumo, en insights, en saber dónde hay lotes críticos que se están desperdiciando, y a través de una herramienta tecnológica, eso al final del día te lleva también a buscar estas soluciones al interior de la empresa para mejorar todavía tu producción, logística. Entonces,
Y generas ahorros.
Exacto.
Ahí está. O sea, Creo que esa es la principal visión que tenemos que cambiar. ¿Cómo una oferta de impacto social y ambiental puede volverse altamente rentable para una organización? Es así. O sea, lo que necesitamos entender es que la filantropía llegó hasta un punto y ayudó hasta un momento y no la criticamos, no estamos en contra. Pero ¿cómo hacemos una filantropía mucho más inteligente, mucho más estratégica,
innovadora,
y que la organización innovadora y que a la organización le sirva para futuro, no solo para hoy, sino para 20 años, 30 años, cómo se vuelve esto eficiente? Y creo que muchas veces no es tan claro cómo se puede visibilizar la sostenibilidad como un tema de ahorros, como un tema de eficiencias. Y ahorita diste el ejemplo para mí clave. Trazar esto, entender patrones de comportamiento, disminuir la producción en ciertos momentos por la temporalidad. Sé que muchas empresas ya lo tienen trazado, pero todavía se puede llevar a un nivel superior.
Exactamente.
Y entendiendo que esto disminuye desperdicio de alimentos, que disminuye huella de carbono, que disminuye, ¿no? Se genera un efecto muy positivo que creo que hemos dejado de capitalizar o de visibilizar como una oportunidad. Y Diana, me gustaría alargarme un poco más
no
en este capítulo.
Encantada.
Creo que hay un tema bien interesante y es cómo le entras a negociaciones con organizaciones tan grandes como un Oxxo, ¿no? ¿Cómo hago que Oxxo, que Walmart me compren esta idea? Se abran a la idea de decir, órale, va, te doy, o sea, hay cashback, ¿no? Para tu gente y genero impacto. Viene un poco desde esta presión, pero ¿cómo llevas estas negociaciones siendo una startup chiquita que a veces nos hacemos sentir pequeños, de decir, ay, no, no tengo tantas posibilidades? Ya que crezca, tendré esas posibilidades. Pero hoy en día, Kiwi, con el nivel de crecimiento que tiene una empresa argentina llegando a México, está pudiendo sentarse en las mesas de los grandes. ¿Cómo se ve eso? ¿Cómo se logra eso?
Pues mira, de entrada yo creo que algo que siempre se ha manejado en las startups es no tener miedo, o sea, y hacerlo con miedo, ¿no? O sea, mientras por dentro te estés muriendo del miedo, manejarlo con toda la tranquilidad y no pasa nada, ¿no? Y también otra de las cosas, solamente tú conoces tu producto y tu servicio, no hay otra persona que lo conozca mejor que tú. Entonces, el hecho de llegar y vender y saber sobre todo la parte de los beneficios, la rentabilidad, y también creer que estás vendiendo algo que esté impactando directamente a la parte ambiental y a la parte social, eso es lo más valioso. Entonces, de entrada, es como que algo que yo he aprendido en esta parte comercial y algo que a mí me encanta de mi rol, porque veo tanto la parte de ventas, que es la parte comercial, a veces lo más complicado, pero también la parte de sostenibilidad, y juntar esas dos mancuernas pues hacen obviamente un match muy bueno. Y también, ahora sí que no soy de las personas que todo lo sabe. Te digo, yo soy muy curiosa y me pongo a leer y saber incluso técnicas hasta de negociación, de persuasión, de cómo llegarle al cliente, de prospección. Entonces, hoy en día, híjole, si los vendedores o las personas, los vendedores, porque antes así se le llamaban las empresas, veían raro al de ventas, ahora ya se le dice desarrollador de negocio o área comercial, y es la realidad, pero al final son ventas. Entonces, si los vendedores de hace 60 años tuvieran las herramientas que hoy en día nosotros tenemos, no hombre, dirían, quítate que ahí te voy. ¿Por qué? Porque hoy en día tienes tantas herramientas de prospección, tienes, por ejemplo, desde LinkedIn, que generas un post impactante y la gente te pregunta. O sea, puedes conectar con una persona que esté a lo mejor en Chile, en Perú, en Estados Unidos. O sea, ya a través de una videollamada, ya el tiempo, o sea, ya meramente literal es relativo. O sea, te puedes conectar ahorita y podemos estar platicando y estando en diferentes partes del mundo. O sea, ya no hay un no para que no te quieran dar una cita. Entonces, cada vez hay estas herramientas de prospección, de buscar reuniones. Antes, ¿qué sucedía? Te tenías que ir a parar a la empresa y a ver si te decían, pues sí, pásale, ¿no? O la cita, o te tardabas 2 semanas para que te dieran una cita. Ahorita agarras, lo buscas en LinkedIn, checas a quién es la persona, incluso hasta checas a quién sigue, cuáles son sus hobbies, y dices, ah, ya sé por dónde llegarle, ¿no? Ah, pues voy a ver con este, ejemplo, ¿no? A Pablo le gusta el tema de emprendimiento. Ah, ya sé por dónde llegarle, ¿no? Cosas así.
¿Y cómo sientes la recepción?
De entrada, y ahora sí, para resumen, lo veo todo. Este año ha sido como que las empresas han tenido más apertura. Y también ha habido más inclusión porque la gran mayoría en estos puestos de toma de decisiones son mujeres. Y también dicen, ah, mira, pues ella es mujer, también es comercial, con gusto la voy a apoyar. Eso es lo que a mí me ha pasado mucho, que ven a lo mejor esa parte de acompañamiento de, ah, mira, Diana, tú también eres comercial. Y digo, ah, sí, yo también. Y genera esta parte de ayuda, porque la verdad, créeme que si a mí me dices hace un año, yo decía, ay, ¿en qué me metí? Pero también la ventaja es que el jefe, el colaborador que tengas, el hecho de que te respalden y que digan, no, es que ella es la comercial, él es el comercial, y también te genera esa red de apoyo, pues claro, te empodera y te ayuda muchísimo a lograr cosas padrísimas.
Me encanta, me quedo con un montón de cosas. Me quedo con la idea de hay futuro en estos conceptos, ¿no? Que la innovación social, el emprendimiento social, el emprendimiento consciente, aguas. Creo que lo repetimos mucho en estos episodios, pero yo mucho tiempo me sentía que si no tenía el foco que llevaba luz a las comunidades más remotas en Chiapas, no podía generar impacto. Hoy estamos demostrando con un sinfín de proyectos que el impacto puede venir desde la manera en la que operamos, desde una idea sumamente innovadora, desde detectar un problema, ¿no? Y hacer ese problema tu motor de vida. Y creo que parte del capítulo ha sido esto, Diana. O sea, inconscientemente llegaste a hablar de alimentos, ¿no? Y hoy tenemos una experta no solo en sostenibilidad, sino en un problema real que aqueja a millones de personas en Latinoamérica, en México y en el mundo. Y cómo el cambio
Totalmente.
climático puede agravar esta situación y la va a agravar si no nos ponemos las pilas para lograr encontrar estas soluciones. Me quedo con, mi mamá dice una frase que por muchos años odié, que decía, al andar se hace el camino.
Sí.
Y me decía, simplemente sigue caminando, no sabes hacia dónde va. Y creo que por muchos años hablar de impacto era sumamente frustrante porque te decían que era una utopía, que te dedicaras a donación, que te dedicaras a la filantropía, y no estoy diciendo que esté mal, pero ¿cómo hago negocios estratégicos que generen valor para la economía, pero que a la vez generen impacto? Era algo como un sueño guajiro
Sí, no
que
se
me acuerdo
veía.
perfecto. No se veía, mi abuela me decía, estás loca, es utópico, mi hijita es utópico, ¿no? Y la amo, pero el mercado se ha desarrollado, ¿no? Y creo que el mundo nos ha dado diversas señales para decir tienen que cambiar o los voy a cambiar yo.
Sí,
Entonces me encanta saber que
totalmente.
existen soluciones como Kiwi, como Olio incluso, que a lo mejor en su momento no funcionó, pero tengo la esperanza que pueda surgir una nueva generación de Olio y que regrese a México y América Latina, porque crear comunidad, construir redes de apoyo siempre será, ¿no? Algo estratégico y algo táctico. Diana, gracias. Gracias por
No,
compartir tu historia
yo
con nosotros,
feliz, yo
por
feliz.
hablar de estos temas desde una
Híjole.
manera tan apasionada. Creo que
Gracias.
muchas veces necesitamos estos comunicadores que hablen desde este corazón, ¿no? Desde este amor y convenzamos a más profesionistas de decir, soy abogada y
Nada
puedo
que
crear impacto.
ver. Ya sé, ni
Soy
me digas.
agente aduanal o trabajo en aduanas y tengo una posibilidad brutal de
Totalmente.
crear impacto. La clave de este capítulo para mí es decir, da igual en la posición en la que estés, en el trabajo en el que tengas, la posibilidad de crear impacto a veces está al lado. Lo decías, implicaba sacar una copia, implicaba hacer un proceso, implicaba y el impacto que generabas era mayor y tu trabajo generaba todavía una mayor sensación de éxito, ¿no? Y creo que la invitación para mí, con lo que me quedo, es cómo volteo hacia un lado y hacia el otro para decir desde mi profesión, desde mis 9 a 6 de la tarde, ¿qué estoy haciendo? ¿No? ¿Qué estoy haciendo y qué
Totalmente.
posibilidades tengo para crear impacto? Y entonces que mi profesión tome un significado todavía mayor y que cuando lo logras hacer podemos ver trayectorias profesionales como la que tenemos hoy aquí enfrente, ¿no? Wow, empecé haciéndolo por amor, ¿no? Por ayudar, por ver oportunidades y hoy en día me dedico a crear soluciones. Entonces, me encanta, me voy sumamente motivada, agradecida y con ganas de seguir. No solo siguiéndote y aprendiendo de ti, sino creando esta red tan linda, tan rica de profesionistas que Lo decías, Pablo, al inicio del capítulo, cuando nos conocimos, se sintió esta sonrisa, este apapacho, este hola, hagamos equipo. No me importa quién seas, pero si estás en esta mesa es porque estás, tomas que hablamos de capitalismo consciente, decía, no estamos locos, pero principalmente no estamos solos. Y
que no, no están solos, hay gente más loca, o sea, créanme, ¿no? O sea, honestamente.
Me encanta.
Hay gente más loca, pero está bien. O sea, siempre yo he dicho, o sea, si hay gente más loca que yo, es porque está haciendo cosas increíbles. O sea, siempre lo he visto de esa manera. Y la verdad es que creo que cuando una persona o un profesional comparte, es padrísimo saber cuáles fueron sus experiencias, cuáles fueron sus aprendizajes. Algo que a mí me pasaba ayer, que cuando tomé un Uber para una junta, me decía el señor del Uber, es que hasta de las personas que menos te imaginas puedes aprender muchísimo. ¿Y por qué no? O sea, yo siempre he dicho, ¿y por qué no compartir? Mucha gente tiene miedo a compartir sus experiencias o su conocimiento porque piensan que el día de mañana su logro más máximo no lo van a poder sobresalir o no lo van a poder romper, ¿no?
Diana, ¿qué podemos encontrar en tu perfil y cómo te podemos encontrar?
Pues me pueden encontrar como Diana de la Sancha, porque la verdad todo mi nombre completo es muy grande, pero Diana de la Sancha es mi nombre artístico, yo siempre lo he dicho así, y prácticamente lo que comunico muchísimo es la sostenibilidad de una manera divertida, algo rara también. También hablo sobre temas de startup, porque un dato muy interesante es que solamente el 2% de las startups son fundadas por mujeres. Entonces también busco de alguna manera apoyar a estas mujeres que tienen roles de toma de decisiones para que también se puedan sentir acompañadas y digan, oye, pues a mí también me pasó lo mismo, ¿no? Entonces, claro, compartir este tipo de datos y saber cómo poder empujar. Y te digo, yo la verdad busco bajar la sostenibilidad de una manera práctica, honestamente, porque hay gente que ya ha practicado la sostenibilidad o ciertos conceptos, pero no lo saben. O sea, les ha pasado que dicen, ajá, pues yo voy a juntar un ejemplo, voy a juntar zapatos que ya no me quedan y los voy a donar. Y les voy a decir también a mis amigos, eso se llama una colecta. Entonces, a mí me pasaba eso. Entonces, cuando más empiezas a indagar, dices, yo hago economía circular, ¿no? O yo hago descarbonización, o yo hago, reduzco huella de carbono, y hay gente que a veces no lo sabe. Entonces, yo creo que si tú bajas la información de una manera sencilla, como que más gente le va a dar clic y va a decir, yo también lo hago, y va a poder ser un agente de cambio.
Me encanta. Sí, para mí lo importante es también decir, si llegaste hasta aquí de este capítulo, tengo dos tareas. La primera es bajar la aplicación de Kiwi.
Conste, ¿no? Como me dan su feedback.
Ahorro. Justo. Se me hace sumamente importante esto que acabas de decir. Dame su feedback. Estamos abiertos porque la startup eso es lo que busca, ¿no? Entender cómo está haciendo el proceso. Y entonces para mí la invitación es esa. Uno, baja tu app, pruébala. Vívela, vive como se ve, ahorrar alimentos y ayudar a generar eficiencias, ¿no? Y transformar esta crisis climática en la que estamos. Dos, sigue a Diana y atrévete a seguir aprendiendo en temas de sustentabilidad y sostenibilidad y cuestionarla. Y tres, comparte. Para mí la tercera es compartir. Hoy en día más que nunca necesitamos compartir soluciones y no problemas. Y creo que si encontramos esta red de soluciones, van a salir nuevas y este ecosistema del que tanto hemos hablado va a seguir creciendo.
Totalmente.
Gracias por compartir, gracias por estar hasta aquí. Te pido que compartas este capítulo con las personas,
claro,
que creas que les pueda agregar
quién
valor.
Puede, todo
y
mundo.
Y sobre todo creo que también sale el reto es, si trabajas en algo relacionado a la industria de alimentos, creo que este capítulo es un gran abrir de ojos, desde cómo funcionan los bancos de alimentos, desde cómo funciona el poder de la sociedad civil, pero también cómo desde tu empresa puedes buscar soluciones de innovación que te hagan crecer a ti como profesionista, a tu industria, generar ahorros, eficiencia y a la vez crear este triple impacto del que tanto hemos hablado. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos la próxima semana con un capítulo nuevo.
Gracias, gracias,
un
Diana.
Un gusto.
Gracias, Diana.